Y si hubo una noticia que rompió los titulares en todo el país esta semana, fue el anuncio de que la Argentina producirá una de las vacunas contra el coronavirus. Y no cualquiera, sino una de las que está más avanzada. La vacuna desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford en conjunto con el laboratorio AstraZeneca. Realmente un notición, porque todos estamos pendientes del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, que sería lo que nos permitiría lentamente, tampoco va a ser de un día al otro, pero lentamente volver a una normalidad. Y bueno, tenerla hecha en casa, entre comillas, es desde todo punto de vista, por un lado, un orgullo tener esa capacidad científico-tecnológica, y por otro, nos va a dar la posibilidad de no tener que estar últimos en la fila para recibir y para acceder a esta gran herramienta para controlar la pandemia. Así que tenemos en línea a, bueno, uno de los protagonistas en esta noticia, que es Esteban Corley.
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, se capacitó en dirección de pequeñas y medianas empresas en la Universidad Austral y realizó estudios de posgrado y capacitación en desarrollo empresarial e innovación en Estados Unidos. Pertenece al Comité Asesor del Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología y a la Junta Directiva de BiotecSur, la plataforma de biotecnologías de Mercosur. Es también miembro de la Cámara Argentina de Biotecnología. Actualmente es director de Mavoc Science Argentina y cofundador de PharmADN.
Hola Esteban, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
Bueno, lo mismo de mi parte, felicitaciones primero por este logro realmente importante, crucial diría yo, sin ánimo de exagerar, el hecho de poder producir en la Argentina la vacuna, una de las vacunas contra el coronavirus. Contame cómo fue ese acuerdo que realmente nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? Realmente poder elaborar la vacuna, y como digo, una de las más avanzadas, porque ya están en fase 3 y se está empezando a producir en Gran Bretaña. Bueno, fue algo que nos tomó por sorpresa y un notición. ¿Cómo fue ese acuerdo? ¿Cómo lograron ese acuerdo?
Bueno, estamos súper felices. Bueno, esto en parte, y vos describiste bien, este desarrollo de los investigadores de Oxford junto con la gente de AstraZeneca. AstraZeneca se propuso desde el inicio que esta vacuna iba a ser accesible a todos los mercados, ¿no?, en condiciones de equidad, y además iba a ser accesible en términos de precio. Y ellos inmediatamente tomaron dos decisiones que eran producir al costo, digamos, en un punto, y por otro lado, buscar diferentes centros, lo que ellos llaman hubs, que o ejes o centros de rueda que puedan producir, porque imaginémonos que acá hay un problema científico, que es el desarrollo de una vacuna, y después hay un problema industrial, que es producción de literalmente de miles de millones de dosis y distribuirlas en el mundo. O sea que han buscado y han estado, seguramente estás al tanto, han estado sellando acuerdos en India, en China, bueno, en Inglaterra, como dijiste que van a fabricar, en Europa continental, en Estados Unidos y hace no tanto en Brasil también. Y lo que hicimos nosotros fue, o lo que han hecho con nosotros es armar un convenio para que nosotros podamos producir el principio activo de la vacuna, el inmunógeno, digamos, en Argentina, para abastecer a los mercados de América Latina, los hispanoparlantes. Bueno, con el orgullo que nos genera eso, porque habla muy bien, digamos, o por lo menos a nosotros nos permitió confirmar la idea de que la fábrica, que creo que en la que vos estuviste, la que inauguramos en febrero de este año, nosotros inauguramos una fábrica de 40 millones de dólares en Garín para producir anticuerpos monoclonales.
Pero, claro, justamente, permitime interrumpirte así brevemente, no, Esteban. Una de las cosas que me pregunté cuando supe de la noticia fue ¿por qué no las producían en la fábrica en Synergium, que es una fábrica que justamente se creó a partir de otra pandemia, la pandemia de gripe A, de gripe, y está claro, especializada en vacunas. ¿Por qué eligieron MabScience?
Bueno, porque en esta parte lo que nosotros estamos familiarizados, o lo que vamos a hacer, es producir el antígeno. O sea, vamos a producir la partícula viral. No, Synergium hace formulación, está en el proceso de transferencia tecnológica para producir gripe y para llenarla. Pero nosotros tenemos una gran experiencia que es central en este punto, digamos, porque no es lo mismo para todas las vacunas. Nuestra gran experiencia es en el cultivo celular a gran escala. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Sí, perdóname, no te escuché, vos hiciste un comentario ahí.
No, que ahora entiendo por qué eligieron esta planta y no la otra, porque las dos pertenecen al mismo grupo empresario, ¿no?
Sí, absolutamente, y estamos hermanadas y compartimos muchísimos proyectos en común. Pero aquí lo central es poder, digamos, cultivar células a gran escala, porque son las células las que van a producir el inmunógeno. Entonces, si bien nosotros hacemos anticuerpos monoclonales, que es diferente de producir, digamos, esta vacuna, sí comparten en común la necesidad de cultivar masivamente células para producir el lo que nos interesa, digamos, ¿no? En este caso el antígeno, en el caso normal nuestro, los anticuerpos, las proteínas, ¿verdad?
Claro. Y esto, digamos, es bastante inusual que un laboratorio ceda de alguna manera o transfiera justamente la receta, entre comillas, para una vacuna, ¿no es cierto? Muchas veces se licencia la producción, como va a ser en el caso de México, el envasado, el fraccionamiento, pero no es tan usual que se transfiera esa receta es justamente el gran avance del equipo de Oxford AstraZeneca, ¿no?
Totalmente. Acá hay varias cosas que son inusuales y creo que también son tiempos inusuales, Nora, ¿no? Pero hay varias cosas. Transferir la tecnología, por supuesto, para que nosotros podamos producir antes de tener la confirmación de la aprobación del producto a escala masiva, que es otro planteo, y vender al costo. Las tres cosas creo que hablan muy bien de la vocación de AstraZeneca de realmente de hacer que este sea una vacuna accesible y la vocación de resolver este problema, ¿no? El problema del coronavirus.
Así es. O sea que, y además yo quisiera hacer notar, y quiero que vos nos lo confirmes, que no cualquier país está en condiciones de producir una vacuna, ¿no? De hecho, en América Latina, solamente la Argentina y Brasil pueden tomar ese papel, digamos, protagónico.
Sí, es cierto, y sobre todo las vacunas por ahí más modernas, porque hubo una época en que casi todos los países producían las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas bacterianas y demás, y después eso se fue perdiendo por un tema de rentabilidad y demás, y ahora aparecieron toda esta generación de vacunas biotecnológicas. Recordémonos que nosotros, el primer proyecto de vacuna en el que trabajé yo fue la vacuna de hepatitis B, que es la que hace Sanofi ahora, y la hace en Argentina, ¿no? La hace en Pilar, la vacuna recombinante. Y eso, la Argentina tiene una larga tradición, me parece, en el área de la biotecnología. Hoy hablaba en otra entrevista que me hicieron, que me parece que no podemos pasar por alto, digamos, lo acumulado, ¿no es cierto?, en el sistema científico tecnológico, en nuestras universidades, y en la experiencia que yo decía, que me parece que se dan dos cosas que se juntan en forma virtuosa, que es, hay una industria farmacéutica importante en la Argentina, nacional, moderna, competitiva, que exporta, que está acostumbrada a competir, y por otro lado, tres cosas casi te diría, hay profesionales, yo siempre doy este ejemplo, nosotros, y creo que vos lo debes recordar bien, nosotros que empezamos en el 2008 en Muro éramos 8 personas cuando empezamos el proyecto inicial de lo que hoy es MabScience, en ese momento era PharmaDN. Hoy somos 172. En ese periodo de 10 años...
Impresionante.
Sí, realmente yo me reía porque yo venía haciendo entrevistas y diciendo que éramos 150 y después veo un WhatsApp tímida de mi jefa de recursos humanos diciendo, Esteban, somos 172. Así que tuve que atribuirlo al hecho de estar cuarentenado y encerrado en mi casa hace varios días, que no me estoy actualizando totalmente, pero... Sí, es muy impresionante, pero para mí lo más impresionante es que si vos ves en el mundo la dificultad de contratar profesionales idóneos que puedan hacer cultivo de células, que puedan manejar células en condiciones asépticas, que tengan manejo de trabajo en los flujos laminares, que puedan hacer analítica de proteínas, que todo eso en la Argentina es fácil. Te parezca mentira, ¿no? Nosotros seleccionamos muchos personal, pero cada vez que nosotros postulamos un puesto aparecen muchos candidatos. Y eso tiene que ver con nuestro sistema educativo universitario y con la larga tradición que hay en lo que ahora se llaman las ciencias de la vida, ¿no? Pues nosotros tenemos biotecnólogos, tenemos biólogos, tenemos bioquímicos, tenemos químicos, pero... Y eso, más del 70% son de universidades públicas, ¿no? Que tienen una muy buena enseñanza de ciencias en Argentina.
Eso es impresionante y me pareció algo realmente para destacar, que no es una casualidad que esta transferencia se realice en la Argentina. Justamente todos estos factores que vos mencionás... Y que a veces hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué vamos a invertir en ciencia? ¿Para qué vamos a formar científicos, investigadores si tenemos tantas necesidades insatisfechas? Pero, bueno, esta es una respuesta, ¿no es cierto? Para lograr estas cosas. No solo, hacer el desarrollo, por supuesto que es fabuloso. Y yo creo que si se hubiera invertido más en ciencia a lo largo de tantos años... probablemente la vacuna podría haber salido directamente de la Argentina. Pero bueno, incluso para recibir la transferencia de tecnología se necesita gente muy formada, con amplia experiencia y buenos investigadores, buenos científicos para poder, recibir esa transferencia de tecnología. Porque ya vemos, en otros países que no cuentan con ese personal capacitado no pueden hacerlo.
Y te agrego a eso, te complemento, digamos, porque estoy 100% de acuerdo, y también una industria, ¿no? Una industria que consuma, que lleva y que pueda complementar y suplementar eso, ¿no? Yo digo, yo me inicié en el sistema, esto que en esa época era la Fundación Campomar, para darte una idea de mi edad, hoy el Instituto Leluar. Y el salto para mí de la investigación básica a la industria fue un shock. Era todo muy diferente y eso es muy importante y creo que se ha visto ahora en esta rápida respuesta al COVID cuando, qué sé yo, Andrea Gamarnik desarrolló su kit. Bueno, pero lo desarrolló con la gente, los que eran lo de Expolichaco, ¿no es cierto? Y eso es el conocimiento, la ciencia, los contactos y una industria que sabe también todas las cuestiones regulatorias, de cómo tiene que hacerse, de qué cosas debe cumplir, cómo se valida. Más bien todo ese lado, eso genera, digamos, una sinergia muy potente, ¿no? Que creo que todas esas cosas reflejan, bueno, el caso nuestro me parece que es un ejemplo más de una industria que surge también basada en gente que tiene ese conocimiento, en el comienzo temprano de la biotecnología en Argentina, porque todos provenimos de la gente de los 80, Y puntualmente que MapScience estaba en un momento con una planta súper, digamos, moderna, nueva, que usa esos bioreactores de uso único. O sea que estamos muy muy a escala mundial, digamos, muy a estándar mundial.
Claro. Y hablemos un poquitito de fechas, que sabemos que no se pueden precisar exactamente, pero estamos todos tan ansiosos. ¿Cuál es más o menos la agenda que ustedes tienen? ¿Cuándo se comenzaría la transferencia de tecnología? ¿Cuánto duraría? ¿Y cuándo tienen pensado, porque hemos escuchado en distintas entrevistas con Hugo Sigman, que es el CEO de Insud, el grupo empresario, decir que iban a empezar con una inversión a riesgo, o sea, que van a empezar a fabricar la vacuna mientras se está haciendo la fase 3.
Exactamente, que eso es lo que te decía, que es otra cosa extraordinaria, ¿no? Y en esto también hay que reconocer el apoyo que está dando la Fundación Carlos Slim, que contribuye o que se comprometió a financiar, ¿no es cierto?, esta etapa de riesgo para que nosotros podamos lanzarnos, digamos, nosotros empezamos ya a dirigir todas nuestras fuerzas a la transferencia tecnológica. Y bueno, y vos también conoces un poco la industria farmacéutica, que es minuciosa, que es parsimoniosa, que es organizada, que es un paso cauteloso después de otro, de que nosotros calculamos que nosotros en diciembre y enero vamos a estar fabricando los famosos lotes de validación, aquellos lotes que demuestran que nosotros en forma consistente podemos obtener el producto con los atributos de calidad predeterminados que nos han fijado y que nos ha indicado Astra. Y eso lo haremos seguramente con el acompañamiento de la ANMAT, que irá viendo cómo vamos desarrollando esos pasos, como para que a partir de ese momento podamos decir, bueno, ahora podemos empezar la producción, entre comillas, comercial, la producción de la materia prima, ¿verdad? Que claro. Estimamos bueno, hoy, será en febrero, una cosa así.
O sea, ustedes tienen la idea de que febrero, marzo podría, en principio, iniciarse la producción comercial y que estaría disponible cuando al público, entonces. Bueno, suponiendo, todos estamos suponiendo que la fase 3 va a dar bien, que la vacuna va a ser efectiva, que va a inmunizar contra el coronavirus. ¿Cuándo podemos, así, idealmente pensar que estaría disponible ya para comenzar una campaña de vacunación?
Bueno, igual también me parece importante que vos mencionaste esto de la fase 3 y que va a dar bien y todo eso. Nosotros pensamos que nosotros vamos a saber perfectamente a fin de este año si esta vacuna está aprobada o no. Digamos, pasó la fase 3, cumplió los requisitos estadísticos y las autoridades sanitarias, y hay algo que por ahí la gente no sabe, es que no existe tal cosa como una aprobación universal de un medicamento, ¿no? Eso es algo que claro. Se hace territorio por territorio, digamos, país latinoamericano por país latinoamericano, que seguramente tendrá un tratamiento expreso o un equivalente de un fast track de la FDA para que las autoridades evalúen rápidamente, pero cada autoridad seriamente evalúa toda la información científica para llegar a una conclusión de si puede autorizar o no la comercialización de un producto. Eso estimamos que va a ser hacia fines de este año. En términos productivos, yo te decía que nosotros en febrero empezaríamos con los lotes de materia prima, pero lo que nosotros vamos a hacer es un concentrado de antígeno, digamos, de inmunógeno, que es el que va a volar a México y allí se va a formular y fraccionar en forma aséptica en viales multidosis para poder desde ahí irradiarse a todos los países, y se va a aplicar un criterio también de equidad en la proporcionalidad que va a ir a cada uno de los países. Acá ni el dinero ni la localización otorga beneficios, ¿no es cierto? Acá hay una idea de hacer una distribución equitativa a los países que requieran y que pidan y que, bueno, que obviamente que estén dispuestos a adquirir esta vacuna. Así que el presidente fue prudente, pero además estaba muy, muy bien asesorado. Nosotros hablamos, para no generar falsas expectativas, del primer semestre del 21. Y estamos trabajando, digo, eso es lo que decimos por un lado, y por otro lado te decimos que estamos trabajando para hacerlo lo antes posible, ¿no? Cuanto más temprano, mejor.
Lo descuento, Esteban, porque ustedes deben estar tan ansiosos como todos nosotros en poder poner a disposición de todos los países claro. De América Latina esta inmunización. Así que estamos cruzando los dedos, vamos a seguir muy atentamente cómo sigue todo esto y, por supuesto, bueno, una enorme felicitación y muchas gracias por estos minutos.
No, al contrario, gracias, y un honor hablar con un periodista científico de semejante calibre, Nora, realmente, te lo digo. yo sigo tu, voy a hacer un acto de cholulismo, yo sigo tus notas.
Bueno, las leo, bueno, las me leo, siento las muy, muy honrada, ¿eh? Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Estuvimos hablando con Esteban Corley. Bueno, él es licenciado en Ciencias Biológicas, pertenece al Comité Asesor del Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, a la Junta Directiva de BioTecSUR, la plataforma de biotecnologías de Mercosur. Actualmente es director de la compañía que está en el centro del escenario, MapScience Argentina, y que va a producir una de las vacunas que actualmente están en desarrollo para el coronavirus.